Soy Tamara de Doctor Lab y en el día de hoy vamos a hablar de un asunto bastante interesante, porque bueno, como saben, entre una de nuestras funciones en Doctor Lab es ayudar a emprender a los médicos. Y emprender hay muchas formas de hacerlo. Hoy vamos a hablar de una de ellas, que es escribir un libro. Para nadie es una sorpresa poder concluir que escribir un libro tiene muchísimas finalidades. Entre ellos, aumentar la marca personal del médico, del profesional de la salud. También, si la intención es poder enseñar a otros profesionales, también serviría muchísimo. Pero en este día vamos a hablar, bueno, ya Tony en algún momento ya lo habéis conocido porque lo hemos invitado en varias ocasiones, parece de la familia ya. Y en el caso de Tony, es que Tony, ya vas por el cuarto libro, ¿no? Vas a sacar el cuarto.
La semana que viene sale el cuarto, efectivamente. Estoy esperando el libro de prueba y en cuestión de 3 semanas estará en la web y todo. El tema de cascos no he podido.
No te preocupes. Yo por lo pronto te escucho bien.
Preparado, ya está. Espero que se
escuche. Yo estoy preguntando aquí si se escucha bien. Un momentito. A la gente que se está conectando.
Vale.
Yo diría que sí, porque no han dicho nada, pero bueno, de cualquier manera, aquí ya está apareciendo en nuestro YouTube y Facebook la página web de Tony Gaitán, donde van a poder encontrar pues estos libros de los que vamos a hablar. De hecho, Gloria también nos dice por aquí por Instagram que se escucha bien, genial. Entonces, macro contexto, que vamos a empezar con la entrevista con nuestro amigo ya de la familia, Tony Gaitán, donde, como les digo, vamos a hablar de la importancia de escribir un libro. O dicho de una manera, vamos a navegar por el proceso de escribir un libro, porque, Tony, suena complicado. Que lo sea o no, tú ya lo vas a poder explicar. Pero arranquemos por el principio. ¿Por qué? ¿Por qué escribir un libro?
Buena pregunta. Todo empieza con un motivo. O sea, lo primero es ¿por qué has escrito un libro? Entender que todo el mundo debería tener la motivación para escribirlo, ya sea porque a nivel profesional te va a dar muchas posibilidades, va a aumentar tu autoridad y tu expertise, y solo con eso, eso ya es un motivo de peso para empezar a proponerse el escribir un libro, ¿vale? Pero las personas que quieran escribirlo deben plantearse muy bien de verdad por qué, cuál es el motivo real, porque si es por puro ego no va a funcionar. Porque escribir un libro es realmente muy sencillo, es fácil. Es fácil si tienes muy claro el por qué. Porque lo que vas a pasar en el proceso no es tan sencillo, a no ser que tengas un motivo de peso. Entonces, ¿por qué digo que es fácil? Pues porque yo lo tenía muy claro. Yo quiero ayudar a la gente de la mejor forma posible, generar un cambio en sus vidas. Ese motivo es más grande que yo mismo y, por lo tanto, cada vez que no tenía ganas de escribir, me ponía a escribir por esas personas. ¿Vale?
Muy buen punto.
Si no tienes un motivo de peso, no te vas a leer 500 libros para escribir uno solo. No tienes motivos para hacerlo. Porque por ti, tú ya tienes esa información. Ahora, ¿de qué sirve tener un montón de información en la cabeza si no la puedes compartir con nadie? O sea, debe servir para algo, construir tu mente. Justamente, construyes tu mente para aportar a los demás, que para eso estamos aquí, ¿no?
Entonces, estoy entendiendo que arrancamos con el porqué.
Siempre. Todo. Cualquier acción.
Y sobre todo, estoy, bueno, por lo que te entiendo, porque el proceso de navegación, ya sea emocional, la disciplina, en general, entiendo yo cuando dices, porque es importante entender el porqué para todo lo que va a ocurrir. ¿Es complicado emocionalmente? ¿Tiene sus altos y sus bajos? ¿O a qué te referías en el agarrarte en el porqué para ir navegando pues con lo que uno se va a ir encontrando?
Pues porque, como cualquier tipo de creación, tiene sus barreras, sus resistencias. Pero no hay nada en la vida que no tenga resistencias.
Correcto.
Entendemos, ponemos en nuestra cabeza que escribir un libro es algo que solo para un porcentaje de la población, muy pequeño, que tienen una especie de don, que tienen mucho, mucho, mucho que aportar, pero realmente todo el mundo tenemos algo que aportar. ¿Vale? Y cuando estamos escribiendo el libro, cuando hemos decidido hacerlo, es muy, 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 muy importante entender que no puedes escribir nada que tú no seas ya. Es decir, primero eres y luego expresas y experimentas eso en el libro. Lo expresas y lo das a conocer. No puedes escribir nada que tú no seas, porque no estás defraudando a la gente. Simplemente a la gente no le vas a llegar, porque no estás hablando con verdad, estás engañando a ti mismo. Entonces, primero es ser, luego hacer el libro y luego obtienes los resultados que te hayas planteado en un inicio.
Entonces, hablemos, o al menos yo puse aquí, tú sabes que yo soy una empollona nata, puse mis preguntitas que te quiero plantear en esta entrevista en tres fases, ¿vale? Porque he visto a médicos que se han conectado que ya tienen libros, que los conozco, que tengo el placer de conocerlos. O sea, probablemente estén esperando por la parte de distribución y demás. O sea, he planteado tres bloques. La primera es la planificación, la segunda es la producción, o sea, todo el proceso creativo de crear un libro, y la última es la distribución, ¿no? Cómo uno hace ruido para que la gente pueda conocer de ellos y comprarlos. Hablemos de la planificación. ¿Por dónde arrancamos cuando a alguien le interesa o se plantea escribir un libro?
Yo creo que hay tres claves importantes aquí, tres puntos. El primero, organización de tu tiempo. Segundo, dieta mental. Tercero, aprender a decir que no. ¿Y por qué todo esto está relacionado? Primero, con la vida que tenemos de velocidad, de correr con el trabajo, muchos con niños, etcétera, y vida personal, que parece inexistente, pero muchas veces está. Hay que mezclar la vida profesional con la personal, porque si no es imposible llegar a nada.
Vale. Correcto.
Necesitas ser muy exquisito con cómo utilizas tu tiempo. En mi caso, yo me levantaba más pronto y me iba más tarde a dormir. ¿Vale? Y yeah. Cada hueco que tenía, cada hueco en el que no trataba a un paciente, o el fin de semana, yo no salía, lo que hacía era reventarme un montón de libros, leerlos, absorberlos y escribir, ¿vale? Entonces, hay que ser súper exquisito con cómo inviertes cada hora de tu tiempo, cada minuto de tu tiempo. Luego, ¿por qué digo dieta mental? Pues porque has de saber muy bien qué quieres y qué no. Todo lo que no quieres no va a construir tu libro. Todo lo que pueda construir tu libro, que lo vas a tener aquí dentro, lo tienes que aceptar. Cualquier conversación con cualquier persona en cualquier momento te puede servir, darte un mensaje, y en ese momento lo anotas porque lo vas a enfocar como un nuevo prisma de cara a explicar el libro. ¿Vale?
Oye, y una preguntita, porque este tema de concepto estoy con Gloria de que la dieta mental, profundizar un poco. ¿Con dieta mental te refieres aquellas cosas que vas a decir que no en el proceso de producción o aquellas cosas que no quieres plasmar en el contenido del libro?
A todo aquello que te despista en tu día a día.
Ok.
Y que te quita tiempo para tener ideas con tu libro. Es decir, cuando escribes un libro, tu obsesión es el libro. Y no hay nada en tu día a día que no sea el libro. Es así, ¿eh? Sobre todo si quieres tener un libro en tiempo récord. Porque no sirve de nada escribir un libro de aquí a 2 años.
Te entiendo.
Yo lo he probado y no tienes frutos.
Ya, no te entiendo.
Yo empecé a escribir y bueno, ya lo terminaré. El ya lo terminaré es nunca lo vas a terminar. Necesitas, y este es otro punto.
El lunes.
Fecha límite. No, el lunes, claro. Mañana, ¿no? Mañana. Fecha límite. La que sea, pero fecha límite. Y cúmplela. Que sea realista, pero cúmplela. No sirve de nada de aquí 2 años, es demasiado lejano. Puedes escribir un libro, puedes estrujar los límites de tu cerebro y hacerlo en menos de la mitad del tiempo que tú te habías dicho hacerlo.
¿Cómo, en la parte de planificación, en la primera parte donde estamos, cómo eliges el tema, ¿no? Porque yo supongo que los profesionales que nos ven, que la mayoría son médicos o profesionales de la salud, claro, durante X años, pues saben de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo eliges el tema por donde dedicarte o dirigirte?
¿A qué te dedicas y qué te arde por dentro en tu tiempo libre hacer o informarte? Porque, seamos honestos, la gran mayoría de, en mi caso, fisios, médicos, lo que sea, cuando están en su tiempo libre y leen un libro, no es de su materia, a no ser que se estén formando, hayan pagado una formación, ¿vale? Es qué libros complementan tu consulta privada, ¿vale? Y que tú de ahí puedas sacar un mensaje para redireccionarlo en tu ámbito profesional. Eso que te encanta hacer cada día, siempre hay un mensaje que lo puedes redirigir. Entonces, combinas estas dos y serás la única persona en el planeta, no tendrás competencia. La única persona que toca ese tema en concreto, siendo quien es.
Imaginemos que yo soy un cirujano plástico, ¿vale? Un médico estético de, no sé, alguno de los profesionales que puedan estar viéndonos. ¿Significa que si yo, por ejemplo, suelo leer mucho de psicología, podría escribir un libro de cómo la psicología clínica afecta a los resultados quirúrgicos, algo por el estilo? ¿Estoy entendiendo bien?
Es un ejemplo perfecto porque es lo que me ha tocado a mí con la fisioterapia. Vale. ¿Cómo repercute los esquemas mentales, conductuales, la psicología de las personas en el resultado clínico? ¿Y cómo eso repercute en sus vidas en general?
Vale.
Empaquetas eso y tienes esto. ¿Vale?
Genial.
Ahora iremos a cómo escribirlo para que sea un bombazo, ¿vale?
Genial. Vamos todavía en la parte de planificación porque ya en varios momentos has dicho de leer, de que, vamos, que tienes que poder hacer una dieta mental para poder realmente centrarte en leer muchos libros. Y estoy entendiendo que efectivamente en esta parte de planificación tienes que dedicarle tiempo a otro tipo de lecturas. Cuéntanos un poquito ese proceso de investigación, no sé cómo llamarlo.
Sí. Si eres médico y solo lees sobre medicina, tienes una visión muy limitada de la vida. Entonces, hay que hablar al lector, no a ti. Si hay que hablar al lector, nos hemos de meter en la mente de esa persona. ¿Qué ve todos los días? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Vale? ¿Qué cosas se pueden afectar? Entonces, para hablar como él, nos tenemos que poner en su piel. Entonces, es importante leer sobre otras temáticas que no estés habituado. Yo he leído sobre biología, que me parecía un tostazo, y luego, como tenía un buen objetivo, me parecía súper interesante. He leído sobre física cuántica, espiritualidad, psicología. Entonces, todo eso son diferentes ataques que van al mismo punto. Es como tener muchos clavos que penetran en un punto y penetran con mucha profundidad. Vas a llegar al lector con mucha más facilidad, porque el lector no tiene tu lenguaje técnico, no tiene tu conocimiento. ¿Vale? Entonces hay que adaptarse a esa persona. Y cuando desde muchos prismas atacas un solo punto, ese punto derriba a cualquier persona y convences a cualquier persona, porque hablas desde la verdad.
Y entiendo también, Tony, que en este proceso de, porque seguimos en planificación, en este proceso de lectura de otras materias complementarias, por decirlo así, vas tomando nota o simplemente vas poniendo post-it ahí en el libro subrayando. O sea, esta parte de investigación, ¿cómo la documentas?
Vale. En mi caso, al final terminas haciendo un método, pero ese método es flexible, ¿vale? Con tu día a día, al final, lo vas moldeando a como más te conviene. Yo lo que tenía era lo que escribía en el teléfono, ¿vale? Como trabajo con Apple, pues era con el Pages y luego con el... O sea, tenía mi libro constantemente en mi móvil. Entonces, cualquier nota, si era una nota aparte, la ponía en notas aparte. Pero luego eso, si tenía 4 o 5 puntos, los podía relacionar en un solo bloque y lo escribía, aunque fuera en bruto. Desarrollaba la idea, dejaba fluir los dedos, la mente, ¿vale? Y no condicionaba la idea. Esto es muy importante. Cuando te viene una idea que es wow, no la condiciones con el juicio. Escríbelo y déjalo fluir, ¿vale? Y ya lo moldearás para que se entienda mejor, pero la idea, plásmala tal y como viene y no la condiciones, porque es como ha de ser. Las ideas que vienen neutras son como las has de plasmar. En el momento que las condicionas ya desde un modo lógico, a raíz de tus creencias, lo que crees que es correcto, lo que no, vale, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero cuando viene una idea nueva que te dice wow por dentro y te arde, escríbela, que es muy, muy, muy buena, seguro.
Interesante. Entonces, para la gente que se conectó ya por último, a nivel de planificación estamos hablando de la importancia de elegir un tema basado en aquellas cosas que por dentro más te mueven. Estamos hablando de la importancia de, primero que todo, elegir el por qué quieres escribir un libro, para que ese por qué, esa motivación sea esa razón por la cual vas a decir que no a muchas cosas, y tener una lista de aquellos dieta mental o aquellos no negociables que vas a tener en todo el proceso. Oye, si en tu caso tú decías que no salías los fines de semana, te levantabas antes, te acostabas tarde y supongo que hubieron mucho tipo de actividades de ocio que tuviste que posponer o decir no por el momento cuando acabe mi deadline, ¿no? Algo así.
No fue un sacrificio, también te digo, porque tienes muy claro lo que quieres.
Claro.
Entonces, hacer una cosa distinta es ir en contra de ti mismo y te incomoda más hacer eso que hace todo el mundo, hacer lo que debes hacer.
¿Vale? Claro.
Porque no es cuestión de motivación, muchas veces es más cuestión de responsabilidad. Has
claro.
decidido hacer algo y una decisión la tomas hasta el final. Si lo has decidido, tienes que ir hasta el final. Si no, sigue en contra.
Claro.
Vas a sentir culpa y te vas a sentir mal. Y es que además, si quieres resultados distintos a la mayoría, tienes que hacer lo que la mayoría no hace. Entonces, ese proceso lo hay que pasar. Ahora, el beneficio estará y es muy rico.
¿Sabes? Para terminar esta parte de planificación y meternos en la parte de producción del libro para las personas que se van conectando mientras todo el proceso del en vivo, estamos hablando de cómo escribir un libro en el mundo, siendo médico o profesional de la salud. Y es que esta actividad de escribir un libro ayuda para muchísimas cosas, tanto para marca personal como para un objetivo académico, como para por propio gusto de poder ayudar a tus pacientes de una manera distinta que en un espacio de consulta. Y en planificación, antes de pasar a producción, me parece interesante mencionar lo siguiente, y es que ya son muchos años trabajando con práctica privada y con médicos, en concreto más de 8, y el médico o el profesional de la salud suele tener muy poca metodología para su agenda en el manejo de pacientes.
Vale.
¿Qué significa eso? Significa que evidentemente agendan pacientes cuando pueden. Entonces, para poder, aquellos que se quieran agendar o organizar para escribir un libro, oye, muy, muy importante, señores, el poder decir, oye, mi agenda va a ser para pacientes de tal espacio a tal espacio, para procedimientos quirúrgicos o para otro tipo de procedimientos que requieren de mí más planificación, voy a hacerlo los miércoles, y de esta manera de hacer una franja todos los días disponible para escribir el libro. Tony, en tu caso, ¿cuánto tiempo dedicaste diariamente a escribir un libro?
Madre mía, qué pregunta. O sea, depende, porque si era en días de trabajo, igual dedicaba, no sé, 3 horas a escribirlo, pero otras 3 a leer, ¿sabes? En fines de semana dedicaba 10 horas al día a todo.
Ya.
No hacía otra cosa, porque me lo podía permitir. Entonces, después
aprovechabas el fin de semana.
Claro, aprovechaba el fin de semana. Recuerdo que en Navidades me di 3 semanas y en esas Navidades no hacía más que leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Cuando estaba saturado, pues un poquito de deporte para refrescar ideas, y ya son técnicas, ¿no?, para hacer fluir el oxígeno en el cerebro y que todo fluya mejor, porque no puedes escribir cuando estás estancado, has de
ser creativo
continuamente, pero dedicaba todas las horas posibles que tenía y no me daba nada de ocio a no ser que hubiera terminado lo que había planificado, lo que me había programado en ese día.
Entonces, ¿y más o menos recuerdas de lunes a viernes un promedio, 1 hora, 2 horas?
Si al día siguiente no iba a tener tiempo, me levantaba 2 horas antes. Así sacaba tiempo. Por la noche, lo que hacía era dejar fluir todas las ideas que había tenido durante el día, ¿vale? En todos esos micromomentos que tienes libres, uy, una idea, pum, la plasmaba. Otra idea, micromomentos de segundos. Estás en la cola del súper, micromomento para escribir, ¿vale?
Claro.
Por la noche, como no estás lúcido porque estás más cansado, por la mañana revisas lo que has escrito por la noche, ves las tonterías que has escrito también, de hostia, eso lo vamos a quitar porque no puede ser, ¿vale? Y añadías y formabas, y a partir de ahí volvías a crear.
Claro, oye,
al principio de ser muy exquisito con el tiempo.
Entremos entonces, bueno, si las personas que nos están viendo están teniendo alguna duda al respecto de la planificación, porque nos vamos a pasar a producción. En producción, que yo me pongo, porque bueno, si miran por ahí en mi perfil, en mis redes sociales, yo también tuve el placer de escribir un libro con uno de mis mentores, y el proceso de producción, supongo que dependiendo del estilo de cada quien, es diferente, ¿no? Que, pues, como tú comentaste antes, cada quien tiene que elegir su método. Pero, ¿cómo fue tu caso? O sea, yo antes te pregunté por la parte de investigación, pero el hecho de ponerte a escribir tu libro, ¿arrancaste por elegir el índice, los temas y subtemas? ¿Cómo lo hiciste?
Soy muy anárquico. Entonces, como mi mente vuela, yo lo que hago es plasmar lo que viene en la cabeza y cuando lo tengo todo lo voy ordenando y le voy dando coherencia, la coherencia que yo escoja, la que creo que es mejor. De hecho, no sé, escribí de golpe 500 páginas en 3 semanas sin mirar nada. Entonces luego estructúralo y hazlo fácil para el lector, eso es otro trabajo aparte. Claro, como yo no tenía ni idea de escribir un libro, lo hice a lo bruto. Ahora que tengo más idea...
Te llevas por cuatro.
Claro, ahora ya. El cuarto fue mucho más sencillo porque ya en el tercero ya me di mucha más cuenta. Iba estructurando los capítulos, ahora voy a hablar de esto. Ahora con el quinto libro, que ya lo he empezado, que es para fisios y para estudiantes de fisioterapia, los que están muy verdes y salen de la universidad, para darles 20 años de experiencia en cuestión de minutos, ¿vale? Lo tengo estructurado por índice, para que sea mucho más, porque como los fisios o los sanitarios en general son mucho más estructurados que yo, me he de poner en su piel, entonces, bueno, pues va, voy a hacer un índice y tal. Cuando lo escribo, lo que venga, pero luego he hecho un índice y lo respeto, porque sé que eso es lo que va a funcionar.
Pero, Tony, ahora que ya has recorrido mucha experiencia del novato, ¿no?, del escritor novato, ¿cuál es la forma que más recomiendas a la hora de escribir un libro?
Hacerte una especie de índice ordenado, ¿vale? Pero luego la creación de cómo escribes, si te sale anárquico no pasa nada, porque luego lo vas estructurando en ese índice, lo vas metiendo, le vas dando coherencia. La coherencia se la puedes ir dando durante el proceso, ¿vale? O una vez terminado dos o tres capítulos, incluso luego este párrafo quizás no va aquí, va mejor un capítulo más arriba y ahí al final enlazo con el siguiente. La coherencia se la das al final, ¿vale?
Entiendo.
Puedes ir dándosela, pero la coherencia final, aquello que dices, vale, ahora, ¿cómo quiero que esté plasmado de verdad? ¿Cómo quiero que terminen los capítulos para dar ese hambre, esa sed de que sigan comiéndose el libro? Todo eso lo haces al final.
Cuando ya... Cuando hablamos de organizar, ¿te refieres a corrección de estilo, a la maquetación?
Sí. Me refiero a, por ejemplo... ¿Qué tipos de capítulos vas a hacer? Por ejemplo, en el primer libro, Reprograma tu mente, en los otros dos también, pero sobre todo en este, que era más técnico, son capítulos de una o dos páginas, ¿vale?
Ok.
¿Tú te crees que yo os quito capítulos? No, yo escribí quizás 20 páginas de golpe y luego lo dividí, según iba enlazando un tema con otro, lo dividía en capítulos pequeños. Y esto tiene un sentido, o sea, esto es como hipnotizar al escritor, que no pueda parar de leer, ¿no? Si son capítulos más cortos, dan más ganas de seguir leyendo luego, porque dices,
estoy
bueno, un capítulo más. Si son párrafos pequeños en vez de tochos muy grandes, también generas dopamina en tu cerebro, en el cerebro del lector, y dan ganas de seguir. O sea, son cositas que puedes ir haciendo.
Entonces, super.
Da igual lo que escribas, lo puedes estructurar luego como te dé la gana, de la forma que más apetezca al lector, siempre. Pensar en el lector, no en ti.
Una pregunta, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el proceso... en el proceso de escribir el mío, bueno, junto con este compañero, y recuerdo que siempre que lo miraba, siempre veía que algo faltaba. ¿En qué momento tú dijiste, macho, lo dejo aquí porque si no, no salgo de esta?
Pues mira, hay un hombre, ¿cómo se llamaba? Reid Hoffman, creo que es un emprendedor estadounidense, que decía, si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, es que lo has lanzado demasiado tarde. Entonces, la perfección es importante tenerla, pero hay que lanzar los productos cuando están hechos. Mira, hice 5 maquetas del primer libro porque siempre veía errores y no veía el momento de lanzarlo. Hasta que me dije, mira, con errores lo lanzo, empiezo ya a capitalizar y con ese dinero podré mejorar el producto para ayudar mejor a las personas, ¿vale? Entonces, hay que detenerse un poquito porque la perfección es más una traba que un impulsor.
Y en producción, hablemos de las ediciones, es decir, los libros, en mi caso, el primer libro fue sobre marketing digital en la clínica estética, fue en el 2018, creo, eso está súper, bueno, no está súper desactualizado, pero evidentemente hay otras cuestiones que incluir. En tu caso, ¿cómo manejarías las ediciones o te olvidas de actualizar los libros y sacarías un libro nuevo?
En mi caso, como es autoedición, está autopublicado, puedo hacer lo que quiera porque es mi libro y tengo los derechos de todo. Derechos okay. De todo significa que también los ingresos de todo. Tengo el 100%, este es mi hijo y hago con él lo que quiero. Entonces,
entiendo.
Si lo quiero modificar 50 veces, es mi elección. Si creo que es correcto, pues ahí. Ahora, cuando supera, creo que es un 20% de la modificación del libro, tienes que volver a pagar otro ISBN, que es como el carnet de identidad del libro, ¿vale? Pero eso es lo de menos. Si hay que modificarlo, se modifica y se mejora el libro. Si esto esto no termina nunca.
Sí, de acuerdo. Y entiendo yo que eso lo haces con la editorial directamente, lo manejas con la editorial. Bueno, en tu caso es autopublicado, o sea que con la persona que te hace la maquetación, ¿verdad?
Claro, en mi caso yo he tenido que contratar a un maquetador que me haga la portada, portada, contraportada, solapas y la maquetación del libro, ¿vale?
De acuerdo.
Es cada modificación hay que hablarlo con él, porque
claro,
te lo automaquetas tú, te bajas el programa de design de no sé qué, pero no es nuestro trabajo.
Oye, y una preguntilla con respecto a la portada y toda la parte de imágenes y demás, ¿cómo la elegiste? ¿Cómo fue ese proceso creativo de decirle, oye, mira, tengo esto en la cabeza o dame propuestas y elijo la que me gusta? ¿Cómo fue?
Lo tienes que dejar muy claro al diseñador, lo tienes que tener muy claro tú. O sea, esto lo tienes que, si lo autopublicas, tú eres el creador de todo. La portada la he creado yo. El color, la textura, el tamaño, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, tú le das la idea, se lo das en un bruto hecho. Yo escogí un cerebrito con rosa súper cutre, ¿vale? Se lo dije, oye, quiero esto, pero... Y le das las indicaciones y se modifica las veces que haga falta hasta que tienes el resultado. Para eso le estás pagando a ese hombre.
¿Pero te fuiste a una papelería o una biblioteca y empezaste a mirar alternativas o cosas o libros que tú has comprado que te han gustado y dijiste, oye, me siento identificado con esta imagen?
En mi caso, si te digo la verdad, me desperté con la idea en la cabeza. Okay. Y yo, vale, que estaba mucho mi intuición, pues creo que la intuición es la verdad más absoluta que podemos tener. Cuando la razón entra es cuando erramos. Empecé a tirar por ahí. Y luego, como era el segundo, dije, pues en vez de un cerebro, pongo dos cerebros. El tercero, pongo tres cerebros. Y así, ¿vale? Ya está. Para darle una coherencia editorial, que esta es otra cosa. Cuando escribes dos o más libros, la editorial, la línea editorial ha de ser parecida o igual. Para que se sepa, el día de mañana, cuando la gente conozca el primer libro y vean el segundo de otro, digo, hostia, este es de Tony, porque tienen la línea editorial de amarillos, negros, colores y tal, ¿vale? Todo eso es branding.
Eso es muy, muy, muy buen punto, no lo había pensado. Porque claro, muchas veces uno está acostumbrado a pensar muy en pequeño y piensa en un libro, ¿no? Pero evidentemente pueden ser una derivación de varios libros y eso es muy buena idea. Oye, con respecto a tus libros como tal, en el momento de producción, ¿cómo fue ese proceso de procrastinar? ¿O tuviste algún momento de procrastinación? ¿O en qué momento aflojaste energía? Que por mucho que, oye, ibas con mucha energía, la disminuyiste en algún punto. ¿Cómo fue?
Bueno, como siempre hay que atender a tus motivos principales, ¿no? Y cuando eso ya no funciona, como te he dicho, es por responsabilidad. Porque al final, si te has dicho que de 4 a 6 vas a escribir, no te des otra opción. El no pasa nada es una lacra para el ser humano. Porque el no pasa nada es lo que te dice todo el mundo. ¿Qué te dice, yo qué sé, tu marido? No pasa nada, cariño, vente al sofá, ya mañana lo harás. Porque él no está escribiendo el libro. Eres tú la que ha de decir, no, te he dado tiempo a ti y ahora voy a dedicar tiempo a esto, que es para... Ya mañana ya verás cómo me das las gracias. El no pasa nada sí que pasa. Sí que pasa. El tiempo sí que pasa. El tiempo está, sucede. Y ese tiempo no lo recuperas. Y es importante tener un poco de sentido de urgencia cuando estás haciendo estas cosas. Y de velocidad. No digo correr, que no es lo mismo. Yo he corrido y he tenido velocidad. Y es la velocidad el que te hace bien. Porque puedes sacar un trabajo con calidad y rápido. Correr no va bien porque es escribir cualquier cosa, ¿vale? Y cuando te pones a escribir, te has de condicionar de que lo que estás escribiendo es brutal. Si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Ahora hablaremos del 20%, de la ley de Pareto y todo esto, cómo hacer un libro que sea realmente potente. Entonces, cuando...
Oye, pues si quieres lo hablamos desde ya, ¿eh? Porque me parece ese tema... Dentro de producción, me parece muy interesante el que puedas ahorrarle a toda la gente que escuche, que está interesada en escribir su propio libro, pues eso, ¿no? Ya vas por el cuarto, entonces algo tienes que decir.
Si te lees un libro que ronda solo una idea, ¿vale? Y hay mucha paja, no es un buen libro. Eso funcionaba en el siglo XIX.
Ya.
Ahora, si te lees un libro, has de tener el valor de haber leído 100 en uno solo. En uno solo 100. Porque no tiene sentido. Ahora la atención de las personas ha bajado a 9 segundos. Entonces, o está todo el rato alucinando con tu libro o lo va a dejar de lado. Entonces, a esa persona ya no le cambias la vida, a esa persona ya no vas a conseguir tu objetivo, ¿vale? Entonces, que en este libro esté el 20% que dé el 80% de resultados. La paja hay que eliminarla. No funciona. Vamos directamente al grano. O sea, hace esto y esto y esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Pum, otra cosa. Venga, pum, pum. Súper, todo el rato. Y esto se traduce a que cada vez que abras el libro y leas una página, encuentras un bombazo o varios. Que diga, hostia, ostras, ostras, que no pueda parar. ¿Vale? O sea, da igual por donde abras, aquí tiene que haber un buen mensaje. Da igual, aleatorio. No importa lo que hagas, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? La primera frase, ya está, ya has pegado el bombazo. Esto es importantísimo. Esto es la ley de Pareto, ¿no? Lo que hablábamos de la ley de Parkinson es poner una fecha límite. La ley de Parkinson lo que te dice es que siempre vas a ocupar el tiempo que te des. Si te das 2 años, ocupas 2 años. Si te das 1 mes, ocupas 1 mes. Entonces, ¿en cuánto tiempo quieres tenerlo? 2 meses. Te lo pones y cúmplelo, ya verás. Como cuando te estés acercando a los 2 meses, aprietas y vas a dar mucho más de ti de lo que creías que era posible. Porque tu mente está programada para ponerte límites.
Claro.
Entonces, tienes que tronar esos límites. Entonces, al final, escribir un libro es un proceso de crecimiento personal increíble, porque te das cuenta de todo lo que has de cambiar para ser realmente productivo y dar calidad en un libro.
Genial. Por mi parte, a nivel de producción, ya estoy mirando aquí mis notas y básicamente te he preguntado todo excepto sobre el título, de cómo elegiste un título, porque es, junto con la portada, es una de las cosas más importantes, ¿no?
Uno de los métodos que, esto lo estoy mirando, y había varias personas que lo que hacían era ir a un libro cualquiera de la temática y abrir los capítulos, generalmente de grandes autores, ¿vale? Y en esos capítulos te das cuenta que el nombre del capítulo ya es la leche. Entonces, coger un capítulo y ponerlo ahí. Yo a uno de mis capítulos le puse un nombre de un libro, que es La fe es tu fortuna, de Neville Goddard, porque ese libro es muy, a mí me ha cambiado la vida. Entonces, era una manera, y obviamente lo nombré, lo cité, ¿no? Que es de Neville Goddard. Es una manera de poner libros que, títulos que sean impactantes y que activen las emociones. Entonces, eso forma parte de la escritura hipnótica, ¿no? O sea, igual que cuando estás finalizando un capítulo, que el inicio y el final sean épicos, o que al final del capítulo enlaces el siguiente para que vayan directos y no quieran parar, los capítulos tienen que impactar de alguna manera las emociones. Tienen que mover de alguna forma. El capítulo y el título y el subtítulo. Que quede muy claro para qué es y tal, porque si no, no. Esto es marketing puro.
Sí, entonces, sí, de acuerdo.
Sí, en el marketing, si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie, ¿no? Pues aquí hay que decir a quién estás hablando, ¿vale?
De acuerdo.
En realidad es súper sencillo. El tema del título es lo de menos, ¿eh? Lo tienes claro cuando terminas el libro, o sea.
Genial. Vamos entonces a la parte de distribución. No sé si la gente que nos está escribiendo tiene alguna pregunta. Si es así, por favor, mándanos sus comentarios. Aquí me escriben por Marketing Médico Ecuador de hacer un en vivo cuando queráis. Me escriben por ahí por privado o visitan nuestra página web que es doctorla.es y hacemos el en vivo, la colaboración que se necesiten, que para eso es este canal, para dar recursos a todos nuestros queridos médicos y práctica privada y profesionales de la salud a que estén satisfechos con sus prácticas, que esta es nuestra visión. Vamos a la parte de distribución. En la parte de distribución, Tony, ¿cómo es este proceso? Bueno, tú ya hablaste un poquito de la parte de escoger el maquetador, pero ¿le pides muestras de cómo quedan? ¿Mandas a pedir un par de libros? Y ¿cómo lo haces?
Antes de imprimir, el maquetador te pasa el libro en PDF con el formato libro ya, ¿vale? Entonces, ahí hay un proceso de corrección, porque seguramente haya habido algún error tipográfico por parte de ellos, incluso tuyo, que no lo has visto, porque esa es otra cosa, cuando lo estás autocorrigiendo tú mismo, como es tu trabajo y te lo sabes de memoria, que salgan todos los errores. Entonces es importante que un tercero te lea, o un cuarto, un quinto también, te lean el libro y te diga, oye, aquí hay una falta, no sé qué, ¿vale? Un error, tal. Entonces, cuando te llega la maqueta, haces la corrección y la mandas, hasta que te vuelve a mandar otra maqueta, y así hasta que dices, vale, ok. En ese momento que tienes tu maqueta ya lista para imprimir, encuentra una imprenta que te permita imprimir un solo libro de muestra, para no tener que imprimir 100.
Claro.
Porque ¿y si la portada no te gusta impresa?
Impresa, sí.
En el PDF se ve muy bonita, pero luego impresa yo tuve que cambiarla.
¿Vale? Y si de tantas veces que ves el libro resulta que hay una tilde, yo soy muy pesada con las tildes, que no viste, o una doble palabra que estaba pegada, no pusiste el espacio, es hasta que no lo imprimes, macho, es que no lo ves.
Y sí, efectivamente, luego es la penúltima corrección, que es la de cuando tienes el libro de muestra ya y te des tu propio libro y lo puedes subrayar los errores que hay, ¿vale? Luego vuelves a hacer otro libro de prueba, así hasta que te aburras, ¿vale? Y llega un punto que ya no verás nada y pedirás pues 100, 200, 1000 libros, lo que sea. A más volumen, menor precio.
Claro, más económico te sale. Oye, una pregunta, porque antes hemos hablado un poco de que tus libros son autopublicados, ¿no? Cuéntame un poco, o al menos tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes que encuentras entre contar con una editorial que te haga todo ese proceso o autoeditar el libro? ¿Cuáles son los beneficios que le encuentras?
Si consigues una editorial que te publique el libro, primero es conseguirlo, ¿vale? Cuando has conseguido que una editorial te publique, lo que vas a conseguir es más difusión rápidamente. O sea, es como la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuál es la más rápida para tener difusión? Pero obviamente no vas a ganar, o sea, todo ese esfuerzo que has hecho, tú no te vas a ver retribuido económicamente. Va a ser solo una difusión de marketing, ¿vale? Te van a dar muy poco. Si quieres tener el control de tus hijos, te toca autopublicarlos. Y tienes el 100% del control. Esa es otra. O sea, llega un punto que la editorial decide ya no invertir más dinero en marketing para tu libro.
Claro.
No puedes decir nada. En cambio, tú lo que ingresas lo puedes seguir publicitando y tú decides la cantidad de porcentaje de eso que has ingresado, cuánto lo destinas a producción, a mejorar el libro, y cuánto lo destinas a publicidad. Si tú no tienes el control, lo tiene otra persona, estás perdido a largo plazo.
Oye, ¿vale? Y en este asunto, ¿cómo funcionan los derechos de autor? Bajo una figura de editorial y bajo una figura de autopublicación.
En editorial no lo sé, porque ya tenía en cuenta que no iba a trabajar con personas que me iban a quitar mi trabajo, entonces no lo sé. Aquí es el 100% es tuyo, por lo tanto, simplemente está todo a tu nombre. Cuando te haces un libro, importante bajarte en GoDaddy o algo así el dominio, para que no te roben el nombre en Amazon o en Internet. Y una vez ya lo tienes, ya está. El ISBN a tu nombre, por lo tanto, está todo protegido. No hay ningún problema. Importante.
¿Pero tienes que hacer algún proceso de, no sé, de ir a...?
Hay que pagar el código, ¿cómo es esto? El depósito legal del libro.
Sí.
Que creo que son 50 euros o 100 euros, no lo sé. Y luego el ISBN. El ISBN es como el carnet de identidad. Y el depósito legal es para legalizar tu libro, ¿vale?
¿Y vas, lo miras en internet o vas a alguna organización literaria?
Hay imprentas que ya te lo hacen.
Ah, vale.
Pero lo importante, ojo aquí, que la imprenta no lo ponga su nombre.
Controlar, muy buen dato.
Controlar eso, porque te pueden engañar, ¿vale? Es lo único que hay que decir, oye, pero esto, vosotros no tenéis ninguna participación de nada, ¿no? No, pues ya está. No hay ningún problema. Si no, pues, depósito legal en Barcelona, en mi caso, y te saldrán mis sitios para poder ir, ¿vale?
Genial. Con respecto a... entiendo yo que por... digamos que la comisión de intermediarios, que entiendo que toda la parte esta de escribir un libro, distribuirlo, hay muchos intermediarios. En el proceso de autopublicar tu libro, que es tu caso, ¿tienes algún intermediario o solamente lo limitas con los gastos de envío y poco más?
No, o sea, tú cuando tienes la web para los libros y pones un plus al final, igual que con cualquier otro producto, del precio que tú estimes para costear los envíos.
Ok.
Entonces, tú hablas con cualquier compañía de envíos, pública o privada, te lo autogestionas tú. También hay empresas que lo hacen, pero ¿qué sentido tiene? Te puedes ahorrar ese dinero y al final no vas a estar vendiendo 1,000 libros por día. Ojalá, pero en un inicio no sucede así.
Te
Cuando
entiendo.
El volumen supera tus expectativas, pues ya te empiezas a replantear si hacer una sociedad o no.
Te entiendo. ¿Vale? Y en el tema este de los envíos de los libros, ¿te vas por público, te vas por privado? ¿Qué tipo de empresas utilizas? Por ejemplo, si alguien quiere ir a tu página web a comprar tus libros, ¿lo recibe por correo si estuvieran en España o los rusos?
Lo recibe por correos perfectamente. Son súper rápidos, van muy bien.
¿Tardan más o menos cuánto tiempo en llegar el libro?
Dos días, generalmente. Máximo dos días.
Genial.
A no ser que esté fuera de España, cambia. No lo sé exactamente, porque he tenido 10 contados y depende, ha sido una semana, otros 5 días, otros 3, depende de dónde.
Entiendo.
El precio aumenta muchísimo. Entonces hay que tener en cuenta si haces envíos fuera del ámbito nacional o no.
Vale, entonces una vez ya tienes los libros, como es tu caso, ¿cuál es el proceso de comunicación para que la gente conozca de esos libros y de la solución que se encuentran en esos libros? ¿O cómo lo haces tú o qué tienes pensado tú en tu proceso de comunicación?
Dos opciones que diría que son las únicas. Trabajar tu marca personal y que la gente te conozca.
Sí.
Pagar publicidad mediante Facebook Ads o cualquier plataforma. La más efectiva es la segunda, porque la primera es mucho más lenta. Trabajar una marca personal requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Sí.
Y puedes tener resultados o no, depende de qué plataforma estés trabajando más, ¿no? Si es Instagram, generalmente si tienes un público fiel, pues te van a pagar más que, te van a comprar más que en Facebook quizás, ¿no? Pero si no, si quieres tener resultados, cuanto más rápido es mejor, pagando publicidad. Porque ahí puedes determinar, como ya sabéis, la gran mayoría, el tipo de avatar, el tipo de cliente a que te estás dirigiendo. Lo puedes
dirigir. ¿Y con tus pacientes actuales tienes algún tipo de comunicación con ellos dejándoles saber que tienes los libros?
Continuamente. O sea,
okay.
Continuamente. Has de ser el primer promotor de tus libros, si no...
O sea, que tú en tu consulta tienes tus libros también para que ellos...
Tengo libros. De hecho, yo trabajo en Francia y hay pacientes que se han puesto, que me los han comprado y los están leyendo en español haciéndoles... O sea,
¡qué guay!
La cuestión es que esas personas sí que tienen necesidad. Son el avatar ideal. Por eso está escrito para ellos. Entonces, lo normal es que ellos lo compren.
Genial.
Porque confían.
Ahora sí, mi querido Tony, háblame de los libros. ¿Qué libros tienes ya en tu página web? ¿De qué tratan? ¿Cuál es tu porqué detrás de esos libros?
Mira, cuando empecé mi práctica clínica, me di cuenta que podíamos dar un pasito más allá en todos los fisios. Ahora hablando específicamente de la fisioterapia. Y que no vale con ser muy bueno técnicamente, manualmente, con ser un crack en la terapia, si luego a esa persona no le enseñas a vivir mejor, porque generalmente es cómo afecta su vida a su resultado en salud, igual que a cualquier otro ámbito. Entonces, me puse a investigar, me di cuenta que esa era la clave. Si quería ayudar realmente a las personas, que para eso estoy en fisioterapia, debía dar ese paso más que nadie hace. Entonces, me puse a investigar, me puse a leer, me puse a escribir. Y salió de ahí 4 libros, estos 3 primeros, ¿vale? En el que empiezo hablando de cómo funciona la salud y cómo puedes modular esos parámetros para hacer la tuya y que eso repercuta a todos los niveles en tu vida, ¿vale? Luego hablo de rutinas, hábitos, cosas muy concretas para optimizar tu vida, tu día a día, ¿vale? Y luego hablo del sentido de vida respecto al propósito de vida, es decir, porque todo esto repercute, todo lo que hay en nuestras vidas repercute en salud o enfermedad. No hay términos medios. O estás en salud o estás en enfermedad, o estás en blanco o estás en negro. El gris no existe. Por cada acción hay efecto placebo o efecto nocebo en clínica, ¿no? Pues en la vida es lo mismo. Y hacer entender esto a la gente le ayuda realmente. Cuando la gente pasa por este proceso, los cambios son brutales. Ahora, la gente que lo pasa son las personas que realmente lo necesitan, que son las personas que realmente lo van a comprar.
Y estoy interpretando, a ver si estoy entendiendo bien, que tu perspectiva de salud es una perspectiva integral, no solamente física, sino también mental y emocional o espiritual.
Por supuesto. Lo que
pasa es que cada trilogía tiene su...
En mi práctica clínica soy específico. O sea, trato con terapia manual ortopédica. Razono de forma racional, ¿vale? Pero cada persona es un mundo. Entonces, a esa persona le he de saber dar los mensajes que ella necesita, según cómo vive, según el marco mental que tiene. Y todos podemos cambiar, porque yo lo he hecho. Entonces, partiendo de mi propia experiencia y partiendo de la experiencia de mis pacientes, aprendes a que esto es factible.
Y en el caso, porque claro, si haces la trilogía es porque comprendes que lo ideal es comprarlo los tres juntos. Pero si alguien, por ejemplo, quisiera trabajar en sus hábitos, en romper costumbres y hábitos, ¿cuál de los tres libros sería?
Sería los tres, pero pediría el segundo en este caso, ¿vale? Creo que cuando vemos una persona los resultados que tiene, generalmente queremos tener esos resultados, pero no nos gusta el proceso, porque no entendemos qué realmente es viable para nosotros y luego tendemos a, pues eso, a la envidia y todas estas tonterías que vienen después, que parten del miedo, simplemente, parten del miedo de pensar que tú no eres capaz de hacer eso. El momento que te lees el primer libro, entiendes por qué eres capaz de absolutamente todo y que eres creador de todo.
Entiendo.
Te recomiendo siempre empezar por el primero y hay una coherencia, hay un
patrón.
Pero si una persona empieza por el tercero, no hay ningún problema. Yo sé que terminará leyéndose los tres.
¿Y dónde encuentran tus libros?
A ver si podemos ponerlo por ahí. Yo no sé hacer el... En tonygaitanvillena.com.
Espera un momentín, a ver si nos cambian...
Voy a intentar ponerlo aquí.
Sí, ponlo en el...
Instagram. Nombre y apellidos.
Antes por aquí pusimos tu página web.
Vale, ahí van a encontrar los tres y próximamente el cuarto.
Genial.
Perfecto.
Ya lo pusimos también por aquí en YouTube. Tony Gaitán Villena, donde ahí pueden encontrar los libros. Oye, Tony, para terminar, que ya nos quedan menos de 10 minutos para que nos Instagram nos diga hasta aquí. Doctor Lab también quiere escribir un libro. Tú, como profesional de la salud, sabiendo que nuestra función es ayudar a los profesionales de la salud a iniciar práctica privada, en el caso que no la tengan, o hacer crecer lo que ya tienen, ya sea en facturación, en marca, ¿qué tipo de contenido tú, como profesional de la salud, querrías encontrar?
Pues me gustaría encontrar un libro que me capacitara para dar todos esos pasos que en un principio me dan miedo porque no los conozco. O sea, si estoy empleado en un sitio y quiero emprender y estoy perdido, ese miedo me va a paralizar, ¿vale? Entonces, generalmente voy a encontrar más excusas para no moverme que el motivo de peso por el que me quiero mover. Entonces, si encuentro un libro que me facilita todo ese proceso hasta el punto incluso de escalar un negocio, sería ideal. De hecho, no sé si existe en el ámbito médico. Sería un trabajo espectacular.
Y cuando hablas del proceso, ¿también te refieres a un proceso administrativo? Que la gente le tiene mucho pánico a esto de darse de alta como autónomo y pagar impuestos. Pues,
sí, porque además no sabemos los pasos que hay que dar. O sea, si además tratas el papeleo y lo simplificas, sí, perfecto. O sea, además, es que el papeleo da mucho miedo. A mí me ha dado siempre mucho miedo, pero como soy un kamikaze, lo he hecho igual. Y luego me he intentado hacer esto, pues se hace y ya está, ¿no? Pero es verdad que da mucho miedo y eso paraliza. Entonces, si encuentras un libro que te soluciona todo ese proceso, yo sin duda lo compraría, sin duda.
Te entiendo. Oye, ¿y alguna recomendación? Yo creo que, profe, para terminar, antes de que Instagram nos cuelgue, y bueno, Instagram y todo el resto de las plataformas, profundicemos un poquito más en toda esta parte del síndrome del impostor, ¿no? Que creo que, ya sea el síndrome del impostor o creer que eso no es para uno, que uno a lo mejor no le fluyen tanto las ideas, porque bueno, en tu caso escribes con una facilidad que es propio de un escritor nato, ¿vale? Pues otras personas no son tan escritores natos, o sea, no todo el mundo es para lo mismo. La estrategia, tú me estás diciendo, no. Eso ya ahí se me ve el síndrome del impostor. ¿Qué tienes para decirles a tus compañeros de la salud?
Que cualquier cosa que te digas que pueda limitarte, en verdad, nace del miedo y es una mentira que te estás diciendo para no salir de ti mismo. Porque escribir un libro, como hacer cualquier cosa en tu vida, te va a suponer un esfuerzo extra. Y tu mente no está preparada para eso. Tu mente está preparada para detectar, es como un radar de problemas. Te va a detectar mil problemas para mantenerte en la cueva y te va a dar muchos motivos para que sigas en tu cueva y no salgas. Pero eso que antes, hace 200.000 años, tenía un sentido evolutivo, hoy ya no lo tiene. Hoy nos para. Entonces, a nuestra mente más primitiva hay que callarla mediante la acción, porque el miedo se disipa con acción, de otra forma. No tiene ningún sentido estar vivo si no es para experimentar. Y desde tu casa, ese nivel de experimentación es muy bajo. Hay que salir y atallarlo. Si estamos vivos es para experimentar y crecer continuamente. Es decir, hay la frase que tengo en la trilogía es imagina un más alto de lo mejor que conoces. ¿Vale?
Qué guay.
Una más alto de lo mejor que conoces es que tú tienes en tu base neuronal que has aprendido unos límites establecidos, pero por encima hay muchos más pasos. En el momento que trasciendes tu forma de ser, te das cuenta, es como salir de la cueva de Platón, te das cuenta que hay algo mucho más allá que está hecho para ti. Así que cada vez que nos decimos algo que no es posible, en realidad es nuestro miedo hablándonos y no hemos de escuchar eso, eso no somos nosotros.
Genial. Creo que no hay mejor manera de terminar esta perlita o este espacio para poder ayudar al resto de profesionales que nos ven y que nos siguen. Una vez más, el objetivo de este en vivo era proporcionar una herramienta más para mejorar la marca personal, para mejorar la forma en la que solucionamos problemas a nuestros pacientes y espero haberlo podido conseguir. Tony, ya de la familia, muchísimas gracias por tanta transparencia, seguir aportando tanto y, oye, que sigan fluyendo las buenas cosas que haces.
Seguiremos batallándolo. Que vaya siempre. Muy bien.
Muchísimas gracias a todos, a todas las plataformas que nos ven y hasta el próximo en vivo. Hasta luego.
Chao.